Gloria a Jesucristo. Aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo. Por ustedes hay fiesta en el cielo. Hoy Jesucristo mira al Padre y tiene tanto agradecimiento. Oigan eso. Jesucristo agradeciendo un grupo de niños que lo conocen, que saben lo que Él hizo por ellos, y hay alegría en el cielo. A veces los cristianos no somos lo suficientemente agradecidos. Y no estamos todo el tiempo agradeciéndole a Jesucristo que viniera a la tierra, tomara cuerpo, muriera, resucitara, y por ese sacrificio nosotros poder ser hijos del Padre. Y hoy ustedes comienzan una etapa nueva en su vida. Y es que cada vez que vengamos aquí a servirnos de esa mesa, ustedes se van a acordar que Jesucristo vino a la tierra haciéndose un niñito en el pesebre, que lo criaron su mamá, esa bella doncella María, y su padre de crianza, que era José, y fue un niño como cada uno de ustedes han sido. Pero creció y después dio su vida por nosotros. Y por Él haber dado su vida, hoy ustedes y nosotros le decimos al Padre Celestial, papito. Pero no solamente le decimos que es nuestro papá, Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Ustedes han recibido a Jesús como Señor y Salvador y hoy le van a agradecer al tomar ese pedazo de pan y ese juguito de uva que representan el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús que fue derramada para que nosotros hoy tuviéramos vida eterna. Ustedes, aunque no lo entiendan mucho hoy, son seres espirituales. Seres espirituales, en su espíritu vive el Espíritu Santo. Y eso los va a ayudar a ustedes a ser niños diferentes a los que andan por ahí. Niños donde todo un Dios vive en ellos, siendo templos del Espíritu Santo. Hoy hay alegría en el cielo, hoy hay alegría en mi corazón, hoy hay alegría en toda la iglesia más que vencedores, en sus padres, en sus abuelitos, en todos sus familiares. Este día no lo van a olvidar, porque desde hoy en adelante, cada vez que ustedes entren aquí y vean esa mesa, ustedes le van a dar gracias al Señor. Porque por haber entregado su cuerpo y haber entregado toda su sangre, por su sangre, el Señor hizo libre nuestro espíritu. Amén. No se van a olvidar nunca de esto. Ahora, como todo lo que hagamos para el Señor y en el Señor, tenemos siempre que reconocer que a veces nosotros fallamos. Y ustedes saben que una mentirita por aquí, otra cosita por allí, cosas de desobediencia con el papá, la mamá, a veces un amiguito que no les cae bien, una mala palabrita que oyeron y se les zafa. Ustedes saben que todo eso son ofensas a nuestro Dios. Pero que es un Dios bueno, que cuando hacemos o decimos algo que no le agrada a Él, ustedes le dicen, ay Jesucristo, perdóname, ay papá, perdóname, Espíritu Santo, perdóname. Y ellos lo abrazan y lo besan, lo perdonan enseguida y no se vuelven a acordar de lo malo que ustedes hicieron. ¿Entendieron? Nunca nadie, ningún niño se aparta de esa comunión con Jesucristo porque ha hecho algo que Él sabe que está mal hecho. Lo que hagan que está mal hecho, ustedes le dicen a Jesús, Jesús, perdóname. Y Jesús los perdona y no se vuelve a acordar de lo malo que hicieron. ¿Entendieron? Ahora ustedes bajan sus cabecitas, cierran sus ojos y le piden perdón al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo por cualquier pecado que hayan cometido. Ustedes dicen perdón Padre, perdón Jesús, perdón Espíritu Santo. Y ese Dios grande, misericordioso y poderoso ya los ha perdonado. ¿Y ustedes saben qué? Él no vuelve otra vez a pensar en eso, sino que los abraza, los besa, no lo pueden ver porque es en su espíritu, y los ayuda en este caminar, en los estudios, cada día los ayuda si ustedes creen que el Espíritu Santo mora en ustedes. Amén. Ahora, ya están listos para venir aquí. Cuando cojan ese pedacito de pan, ustedes lo toman y se acuerdan de que el cuerpo de Jesucristo fue desbaratado para que el de nosotros tuviera vida. Cuando tomen ese juguito de uva, ustedes se acuerdan que Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Y esa es una sangre divina. Por esa sangre es que nosotros ya somos hijos del Padre. Amén. Se van a acordar de eso. Vienen calladitos, con mucho fervor, a hacer esto, recordando de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Somos libres. Somos libres. Porque la sangre del Cordero nos hizo libres. Aleluya. De ahora en adelante, cuando vengan y haya comunión en esta mesa tan espléndida, tan preciosa, que sabemos que hay unción y una bendición especial para ese equipo tan lindo y precioso y guiado por Dios, que sabe poner esta mesa, porque esta mesa habla del Evangelio de Jesucristo. Sin palabras habla de la vida de Jesucristo. Entonces, cada vez que vengamos aquí y veamos esta mesa tan linda, le agradecemos a Jesucristo que nos hizo libre espiritualmente por su sangre derramada en la cruz. No lo olvides, hazlo siempre y tu vida cambiará. Entrarás en una nueva dimensión. El caminar del cristiano es de dimensión en dimensión. Cristiano que se queda atrás no puede tener esta revelación que estamos teniendo nosotros, que anhelamos y que vamos a seguir teniéndola. Vamos a seguir teniéndola, porque nunca podremos agradecer suficiente el que ese Dios grande y poderoso nos llamara y nos hiciera hijos. Por eso mis niños ahora van a decirle todos al Padre Celestial, a Jesucristo, que está aquí con ustedes hoy, gozándose de que su sangre no fue derramada en vano, porque ustedes han creído que Jesucristo es el Señor. Ahora, después que yo repiten, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Hoy, el primer día que tomamos este pedazo de pan y este jugo de la vid, lo hacemos creyendo y dándote gracias, porque un día tú entregaste tu cuerpo para que nosotros tuviéramos vida, y entregaste tu sangre para que fuéramos liberados, y tú hicieras con nosotros, a través de nuestra vida, lo que tú quieras, tu perfecta voluntad. Gracias, papito. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora ya están listos para salir a su brunch y a gozarse todo. Ahora tomen el pedazo de pan y el jugo de la vid, acordándose del cuerpo y la sangre de Jesús. Así lo hicieron y así lo van a seguir haciendo en la iglesia cada vez que tengamos. Oh, gracias, Señor. Van a salir todos los niños ahora. No solamente ellos nada más, todos los niños, por favor. Después que salgan ellos, salen los otros niños. Salgan en fila, calladitos, gozosos, que el Señor tiene contentamiento con todos ustedes. Gloria a Dios. Esa es la generación que verá a Jesucristo. Aleluya. Y qué hermoso los padres y las madres que se están ocupando de ellos para que sean diferentes. En todas las generaciones ha habido cosas buenas y cosas malas. Pero en esta generación que se está levantando con estos niños hay que tener mucho cuidado porque van a ser muy especiales. Muy especiales. El Señor tiene sus ojos puestos en ellos. Los mandó con un gran propósito. Y ese propósito se va a cumplir. Porque una unción especial reciben los padres, las madres, los abuelos y todo el que tenga que ver con estos niños. En el nombre de Jesús. Amén. La comunión se podría llamar nuestra Pascua. En el viejo pacto, la Pascua conmemoraba la liberación del pueblo de Israel. ¡Oh, tantos años! 400 años esclavizados. Y un día Dios dice, ya se acabó. Este es mi pueblo. Entonces tiene en su mente liberarlo. Y hace ver que va a instituir la Pascua. Esa Pascua representaba la liberación del pueblo de Israel. Gozo había en el Padre, gozo había en Jesús, no en su naturaleza humana, porque todavía no había venido a la tierra, pero ese gozo de saber que ese pueblo de Él, porque Israel es el pueblo amado del Señor, la niña de sus ojos, iba a ser libre, no iba a estar esclavo más. Alegría en el cielo con esto. Iban a salir de Egipto. Egipto, símbolo de esclavitud. Egipto, símbolo del pecado. Los iba a sacar para mostrarle una tierra que manaba leche y miel. Los iba a llevar como pueblo a un sitio libre. El hombre en todos los tiempos ha dado carpeta. Ha dado carpeta siempre queriendo hacer su voluntad. Y pasó eso. Eso fue en lo natural. Se quedó instituida el día de la Pascua. ¡Aleluya! Vamos en nuestra Biblia a ver en Éxodo 12, el versículo 13, en la página 69. Aquí está cuando se instituyó la Pascua. Todavía los judíos que no tienen a Jesucristo como Señor celebran la Pascua en agradecimiento a que el Señor los liberó de Egipto. Vemos en la página 69, que es donde habla de la Pascua en Éxodo 12, hay algo que le vamos a poner mucha atención hoy. Y es el versículo 13. Cuando Él instituye la Pascua, le hace ver a ese pueblo, a esas personas, que de ese día en adelante tenían que matar un ovejito, un corderito, un animalito de estos, que estuviera limpiecito, que fuera bien sanito. Entonces, eso era lo que iban a comer esa noche. Eso simbolizaba aquel cordero que iba a ser sacrificado. Haciéndonos ver el Padre Celestial, que sin sangre, no hay pacto. ¡Oh, Jesucristo! Y desde ese día, el Padre nada más estaba atento a aquel día en que Jesucristo iba a ser el Cordero que quita los pecados del mundo. Entonces aquel corderito que iban ellos a sacrificar año por año, le iba a acordar al Padre siempre que un día iba a venir Jesucristo a la tierra, se iba a hacer cordero en la cruz, iba a pagar por nuestros pecados y íbamos a ser libertados en nuestro espíritu. Hoy tú y yo gozamos de ese privilegio. Nosotros somos libres, libres, libres como el viento. ¿Quién nos hizo libre? La sangre de Jesucristo. Esa sangre salva, esa sangre sana, esa sangre prospera, esa sangre libera, Esa sangre nos abre los ojos y las ventanas del cielo. La sangre de Jesús. Aquí hay un versículo que nos habla desde ese tiempo, cuando la Pascua, cómo el Señor quería que se dieran cuenta que ese pacto con sangre era importante, pero no hablaba de que un día iba a ser la sangre que se iba a derramar era la de Jesucristo. El versículo 12 dice, esa misma noche, cuando Él le dice qué es lo que tienen que hacer para celebrar la Pascua, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. La gente tiembla ante esto. No, nosotros no tenemos que temblar. Dios es un Dios justo, aleluya. Pero con su pueblo lo trata diferente, porque su pueblo, al aceptar a Jesucristo, Él viene a morar a nuestro espíritu. Entonces le hace ver a ese pueblo, este Egipto que le ha causado tanto daño a mi pueblo, esta nación que a mí no me ama, que significa el pecado. Ellos no han querido nada de mí, no les puede ir bien, no les puede ir bien. El 13 dice, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Le habla a su pueblo y le dice, el pueblo de Egipto va a sufrir calamidades, enfermedades y de todo lo malo, porque yo me alejo. Entonces el enemigo hace lo que le da la gana. Pero mi pueblo es diferente. Mi pueblo, le pido yo que esa sangre de aquellos machos cabríos, de aquellos corderitos, ellos las pongan en los dinteles, aleluya. Y cuando yo pase, voy a pasar de largo y el espíritu de muerte no puede hacerle daño ni Satanás, porque los dinteles tienen sangre. Hoy te dice a ti, hoy me dice a mí, hoy le dice a todo su pueblo, mi sangre, la sangre de mi Hijo Jesucristo, aleluya. Cuando ustedes, oigan bien lo que le voy a decir, cuando el juicio sobre nuestros pecados venga a ti y tú veas tu vida, lo que has sido y lo que tú has hecho a través de tus años, el Señor dice, no hay juicio para ti, porque, aleluya, es la sangre de Jesús que te ha lavado y tiene que pasar ese ángel destructor de largo. Amén. Si eso no son buenas noticias. Aleluya. Entonces, ¿y esa sangre para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Nos libera? ¿Y qué dice el Señor? Yo tengo que ver contigo. Yo soy tu padre bueno. Yo soy tu papá. Pero esa palabra a veces no significa nada para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a juzgar a los padres por el padre que tuvieron. ¿Quiero un amén? Y a veces los padres en lo natural no se portan bien. Y creemos que un padre está con la vara, siempre de mal humor, que no nos deja hacer nada, que nosotros nunca tenemos la razón, que Él está de su cuenta, pero nosotros tenemos que obedecerlo. Y esa es la imagen que tenemos de Padre, pero ese no es nuestro Padre Celestial. Ese no es nuestro Padre Celestial. Así que a mí no me convence nadie en la tierra. Óigalo bien. Y quiero que ustedes sean iguales que yo. Porque ustedes salen de mi lomo. Ese Padre bueno le plació. Le dio la gana de mostrar su amor y su misericordia, porque Él no se puede salir de su amor y su misericordia con su pueblo. Con su pueblo. No estoy diciendo con el que está allá afuera que no lo quiere recibir, es con su pueblo. Entonces, Él le plació. Y nosotros, con todo y que tenemos el Espíritu Santo y somos hijos de ese Padre, no entendemos. Y a veces le decimos, lo que no cree ese mundo, que no creen las bendiciones. ¿Dónde sacamos las bendiciones? ¿Las sacamos de la Biblia? ¡Oh, santo! ¿O es que nosotros tenemos otra Biblia? San Francisco Javier fue un gran hombre de Dios. Un gran hombre. Hay una poesía muy preciosa que hay mucha gente que se la echa a otros grandes santos, pero es de San Francisco Javier. Y él le decía al Señor, pero Dios, tú no me tienes que dar porque te quiera, porque aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. ¿Qué me tienes tú que dar? Tú no me tienes que dar nada. San Francisco Javier decía, ya con tenerte, yo no necesito nada, más nada. Yo puedo vivir sin comer, sin vestirme, sin nada. Nada más te necesito a ti. Porque es que a mí lo que me mueve de ti es verte en esa cruz encarnecido. El haber dado tu vida por mí es lo que me mueve a mí a seguirte. No me des nada. Ese era el pensamiento de San Francisco Javier. Pero no el pensamiento de nuestro Dios. Es un papá bueno, que ustedes saben que su voluntad es. Entonces, él se goza con habernos dado la libertad en el Espíritu. Tener, que lo que nos da la libertad, es que con su muerte y su resurrección, Jesucristo ha podido morar en nosotros a través de su Espíritu. Él vive en nosotros. Entonces dice, no, si tú eres de real sacerdocio, esa sangre que yo derramé por ti es para que tengas prosperidad, sanidad, liberación y toda clase de bendiciones. Papá, tú no me tenías que dar nada, pero contrale, si me da todo eso gratis, venga para acá, qué bobo que vamos a hacer. Si nos ofrecen todo esto y vamos a seguir nosotros sin tener nada. ¿Se dan cuenta, mis hijos y mis hijas? Los tiempos que vienen cada día se pondrán peores. Y si no creemos en las buenas nuevas del Evangelio, no hay vida que se aguante aquí en la tierra. Amén, amén, amén. Tenemos que defender la bondad y misericordia de nuestro Dios, que nos entregamos a Él. Y Él quiere llenarnos de regalos. Nos ha llenado de regalos espiritualmente. Porque ¿por qué tengo yo de ahora en adelante que usar mi gozo? Si mi gozo es un gozo sentimental, que el día que me hagan algo no me va a salir. ¿Por qué tengo yo que usar mi perdón si el día que más lo necesite me dan ganas de ahorcar al que me hizo daño? ¡Aleluya! Y no voy a poder usar en cualquier momento. Entonces, una relación con Dios. Dice Dios, pero no te apures, que mi hijo va a ir a la tierra. Y cuando mi hijo vaya a la tierra, aleluya, mi pueblo, podrá hacer toda la maravilla, porque yo voy a vivir en él. Te voy a dar mi espíritu entre los regalos que tienes. El mayor es que mi Espíritu Santo va a morar en ti. Entonces, tú vas a poder dejar que mi gozo salga de ti, que mi amor, que es mi naturaleza, que le he compartido contigo, salga de ti, que todo lo que yo tengo salga de ti, que te mortifiquen y te digan y no te comprendan y tú te quedes igual, porque tú no te vas a manchar con odio, rencor, resentimiento y raíz de mi amargura, porque eso no es para ti. Pero ¿es por qué? Porque sacas el amor y el perdón de Dios. Eso es lo que significa ser cristiano, que está muy lejos de lo que en muchas iglesias se ve. Con mi intelecto no llego yo a Jesucristo jamás. Calvino, ay sí, Calvino fue grande. Amado, pero yo no voy a ser como Calvino cuando estamos en qué año. Calvino hizo su trabajo, ok, gracias Calvino, dice el Señor. Pero de aquel tiempo acá, ha tenido muchas personas y muchas iglesias, muchas denominaciones que ha ido formando él después de eso. Tenemos los metodistas. Los metodistas fueron en una época los más grandes, muy metódicos, la palabra lo dice. Después vienen los bautistas, aleluya, con el bautismo, pero nos dimos cuenta que hay bautismo de arrepentimiento, hay que meterse en el río. Ok, pues vamos para el río, vamos a mallarnos. Y muchos se murieron porque no se sabía y lo dejaban mucho tiempo abajo. Amén. Pero hicieron su labor, fueron guiados por el Espíritu, los metodistas. con todos sus métodos. Los bautistas, con su bautismo de inmersión, fue otra etapa de la iglesia. ¡Aleluya! Pero eso no se quedó ahí. Entonces, el Señor necesitaba más, 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 porque esto es de unción. Entonces vienen los pentecostales, ¡aleluya! ¡Ay, santo! Los pentecostales y revolucionan, ¡aleluya! ¿Viene colusión? Pero ustedes no se dieron cuenta que en la palabra está el bautismo en el Espíritu. ¡Ay, santo! El bautismo en el Espíritu, sí, hay que renovarse. Entonces viene la iglesia pentecostal y viene el Señor manifestándose poderosamente, poderosamente. La lluvia primera, ustedes saben que fue el día de Pentecostés. Pero después vino la lluvia tardía, que ya vino. ¿Cuándo vino la lluvia tardía? Cuando aquellos pentecostales, aleluya, comenzaron en el siglo pasado, al principio, aquellas manifestaciones del Espíritu en todas partes. ¡Aleluya! Y el Señor manifestándose, y los pentecostales a todo lo que da. Bautistas y metodistas que querían entrar siempre en la unción del Santo, en tener cada día más para agradarle al Señor, que es lo que hay que tener, ¿eh? Tú no te puedes conformar con la unción de ayer. Es que te necesitas querer más. Muchos metodistas, muchos bautistas, lo que hicieron fue que se unieron al movimiento pentecostal. Estaban completos. Ya estaban pendientes de todo y habían no solamente nacido de nuevo, tenían la llenura del Espíritu. Se pasaron esos años a principios de siglo, que aquello fue precioso, aleluya. Y oiga lo que le voy a decir, porque yo estoy en la tierra para defender todo eso. Porque a mí que no me venga nadie que no ha vivido lo que yo viví a querer hablar. Aleluya. Entonces, sigue aquella unción. Pero hay iglesias que todavía siguen sin tener el bautismo en el Espíritu Santo. Entre ellas, ese gran Juan 23, Papa de la Iglesia Católica, sí, de la Iglesia Católica. Viene Juan 23 y dice, la Iglesia necesita un nuevo Pentecostés. La Iglesia, hay por ahí denominaciones que están muy animadas, pero otras denominaciones que están muy muerticas. Entonces quiere esa unción sobre la Iglesia Católica. Y hay un grupo de catedráticos de una universidad en Estados Unidos que también el Espíritu Santo le pone que tienen que orar para que la Iglesia Católica reciba esta llenura del Espíritu y para que pueda uno tener el bautismo en el Espíritu. El Señor le hace el gran milagro y viene la renovación carismática a la Iglesia Católica. El que no la vivió, que no hable. Pero yo la viví. Yo la viví. ¿Cuántos hombres y mujeres llenos del Espíritu trabajando para Dios? Ahí habían gente que no tenían ni escuela ni nada, y había otros que eran la crema y la nata de aquí. Y aquello fue lindo, lindo, lindo. Entonces, no solamente, como había tantas denominaciones que todavía no se habían unido al pentecostalismo, comenzaron a recibir el bautismo en el Espíritu con la llenura. Y fueron años preciosos, fueron años de una unción tremenda, fueron años que vimos la gloria de Dios. Pero el Señor siempre quiere darnos más. Y nosotros los cristianos tenemos siempre que querer más. Por eso yo no me he quedado en ningún lado. Porque yo quiero más y más y más y más. Entonces llegó un tiempo de la Iglesia Libre, aleluya, de la Iglesia Libre, donde ya no queríamos tener de los que tuvieron todo lo demás, porque nosotros veíamos algo más, y era que éramos espíritu, y que el Espíritu Santo tenía que guiar nuestras vidas, y que para nosotros era la palabra, pero no escogiendo la palabra lo que nos da la gana, sino sobre todas las cosas, como teníamos el bautismo en el Espíritu, era escoger a sabiendas que somos Espíritu, Él mora en nuestro Espíritu y Él es el que hace la obra. Entonces comenzó la Iglesia Libre. ¿Con quiénes? Con esos grandes hombres de Dios como Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, sobre todo Kenneth Hagin. Y nosotros tuvimos eso. Ahora son tiempos de pedir aquella manifestación del Espíritu que hubo, porque estamos ahora en la lluvia tardía. Queremos ver en la tierra lo que se vio al principio del siglo y cuando comenzó la renovación carismática en todas las denominaciones. Ese es el tiempo que vamos a vivir ahora. Que estamos viviendo, lo anhelamos y lo deseamos. Pero eso no es yo querer imitar a los que hace siglos que vinieron a la tierra. Esos tuvieron su labor. La de nosotros es más preciosa. Porque la de nosotros estamos ya en los postreros tiempos. Yo creo que es el comienzo. Entonces, yo lo que quiero de ustedes es que con toda esta belleza no nos creamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Porque la última Coca-Cola del desierto es Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Y que cuando hablemos tengamos cuidado, mucho cuidado, porque lo que pudre el yugo es la unción. No son nuestras palabras bonitas. Y nadie tiene derecho a juzgar a otro cristiano. Porque el Señor no nos permite entrar en el espíritu de nadie. Y usted no puede decir que porque se crea en liberación, porque se crea en sanidad, porque se crea en prosperidad, que dice la Biblia que son bendiciones, usted no me puede juzgar a mí, que lo primero que yo tengo en mi vida, y lo hago todo, es por Jesucristo. Porque nadie está queriendo conquistar corazones y hacer la voluntad de Dios si no es para glorificar a Jesucristo y al Padre y al Espíritu Santo. Y los que llevan mucho tiempo aquí, o los que llevan poco, nunca me han oído a mí hablando de que yo, mi persona, y yo, y los carros, y las jipetas, y porque tú tengas, y haciéndole ustedes ver cosas malas. Nunca me han oído, ni me oirán, porque la palabra dice que nos tenemos que hacer niños. Y hay tantos cristianos que no entienden. ¿Cómo me hago niño? Creyendo lo que Él dice en su palabra, teniéndolo en primer lugar, queriendo tener lo que gratis me ha dado, porque son regalos. ¿Y quién que le dan los regalos no los coge? ¿Y quién que le llevan un regalo hace la mala crianza de decir, no me des regalo, que yo no quiero nada? Entonces, todo esto se lo digo porque ustedes son el pueblo que Jesucristo me dio a cuidar. Y cuando alguien quiere meterle gato por liebre, no me da la gana de aguantarlo. No me da la gana y no lo voy a hacer. Que la palabra dice que hay que caminar en el amor. Y cuando tú quieres ridiculizar a un cristiano, ¿dónde está el amor? El amor, sin ofendernos, dejando que eso que nos dieron salga de nuestro interior como río de agua viva. Y óiganlo bien, no somos la última Coca-Cola. Yo reconozco la iglesia del Señor con todas las denominaciones, todo lo que han hecho los hombres y las mujeres a través de los tiempos. Cosas buenas que hay que llamar. Se lo dije la semana pasada, el padre Jaime murió. El padre Jaime está en el cielo con el Señor. Oiga, le digo las otras denominaciones. Era católico, sacerdote, para que Jesucristo vea en nosotros. El cristiano que fue Jaime, hay que tener mucho cuidado. Un cristiano precioso. ¿Cuántos sacerdotes me enseñaron a mí desde que era jovencita? La mayoría están ya con Jesucristo. ¡Hombre precioso! ¿Qué derecho tengo yo de acabarlos? Porque ellos no creen o tienen otras cosas que yo ya no las creo. No, es ver lo lindo que tiene cada cual. Hay hombres preciosos en el mundo cristiano. Un Braulio Portes que ha vivido toda la vida para el Señor. Hay un montón, los mismos bautistas, son preciosos. Pero no son las únicas Coca-Cola del desierto. Nadie me puede decir a mí que ellos quieren más al Señor que yo. O tienen más deseo de santidad. Porque yo sé que sin santidad nadie verá al Señor. Y me he cuidado tanto que tengo 9 hijos. Porque creía que ofendía a Dios si los evitaba. Ahí está ese mártir. Aleluya. Tuve sacerdote como el padre Uranga. El otro día se levantó uno aquí. Por suerte no se levantó, porque yo levanté al padre Náutico. Yo levanto a todo y a todas que hayan hecho en la tierra algo lindo, pertenezcan a la denominación que pertenezcan. Y si me quieren criticar, que sepan esta verdad que tengo en mi corazón. Y oro por él. Y aquí oramos mucho para su salud. El cardenal López. La República Dominicana necesita al cardenal López. Te guste o no te guste. Porque ya nosotros, a la altura que estamos, ya nosotros tenemos que mirar así. Y el que diga que es de Jesucristo y veamos que está haciendo una obra buena, ese lo tenemos que levantar. Y siguen habiendo muchos sacerdotes. Bueno, Monseñor Arnaiz es un hombre precioso también. Y quiero que sepan que cuando el cardenal se puso malo, a mí fueron a decirme que se estaba muriendo. ¿Cómo? ¿Que el cardenal se está muriendo? Me levanté como una fiera. Y le dije, ¡Jesucristo no! ¡Jesucristo no! Él no se puede ir. En el nombre de Jesucristo, tú lo sanas. Yo sé que entre las oraciones, la mía, el Señor la oyó muy bien. Porque lo lindo de nosotros es reconocer lo que tiene el otro cristiano, aunque no esté creyendo las cosas que nosotros creemos. Esto se lo dije hoy y no pensaba decírselo. Oh, santo, a veces me mando. Pero es que eso lleva 2 días revolteándome. Porque cuando no está involucrado Jesucristo, yo me quedo tranquila. Pero de que me involucran a Jesucristo, creyendo ser más cristiano que todo el mundo, eso yo no lo aguanto. Eso yo no lo resisto. Ustedes son un grupo que el Señor me lo puso a mí. Yo no sé de más nada, pero yo sé que el Señor me lo puso a ustedes. Entonces yo tengo que cuidarlo. Yo tengo que cuidarlo, porque una oveja que se va de aquí es un sufrimiento para mí, ¿eh? Aunque ustedes me vean así, después me las encuentro y entonces me reciben con muchas cosas y no me sale. Pero mi hijo, si te mandaron a la iglesia más que vencedores, ¿qué tú haces aquí? Oh, santo, 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 soy muy celosa con las ovejas de Jesucristo, porque un día yo voy a tener que dar cuenta de ustedes. Y yo quiero que el Señor me diga, bueno, mija, más no podías hacer. Trataste de hacerlo, pero que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Y porque usted crea que yo no estoy tan adelantado como usted, o que yo tengo que cambiar, déjese de eso, déjese de eso. Todas las etapas han tenido hombres y mujeres preciosas de Dios. Pero yo no vuelvo para atrás ni para coger impulso. Para adelante, y cada vez que viene una nueva ola, oh, mire, yo surfeo mejor que el mejor surfeador, aleluya, me meto en la ola, porque el amor de Dios sale de mi corazón de tal forma que yo, lo mío es Jesucristo, ni un paso atrás, pero creyendo en todas las bendiciones que dice la Biblia, que son para el pueblo de Dios. Y quiero verlos a ustedes sanos, con chavo, libres, contentos, gozándose y enseñando a todo el mundo lo que ustedes recibieron por ese Dios bueno, que es nuestro Padre Celestial, por ese Jesucristo que dio hasta la última gota de sangre. Y que nos aferremos a esa sangre. cuando esa sangre fue aplicada a nuestras vidas, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa sangre tenemos que implorarla todos los días. Tenemos que aplicarla a nuestros vehículos, a nuestros hijos, a los esposos, a las esposas, a los amigos, aplicando la sangre a los nietos, a todo el que tiene que ver con nosotros, a la república, aplicarla en los ríos, aplicarla en todas partes, porque en manos de nosotros es que está el pandero. Es a nosotros que el Señor nos pide, y no dar ni un paso atrás. Seguir adelante, creyendo que para nuestro Dios no hay nada imposible, y en su bondad nos dio todas las bendiciones. Se necesita tener cachaza para decir que no tenemos bendiciones. Toda la gloria a ti, Jesucristo. Toda la gloria a ti, Jesucristo. Toda la gloria a ti. Tú eres el Rey de la gloria. Tú eres, Jesucristo. Tú eres. Tú eres. Aleluya. 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 Gloria a mi Dios. Cuando me quieran atacar, que no me saquen eso que sacan, de que interés por tener cosas, le servimos para que nos des cosas. Eso no va conmigo, porque yo apenas voy al súper, yo no salgo. Ustedes saben las veces que he dejado la iglesia, porque me he pasado una semanita afuera. Conocí España ya después de los 70. Estados Unidos, estuvimos él y yo sin viajar 30 años. Entonces a mí no me pega que me echen, que yo le sirvo al Señor para tener cosas. Y a Bale, creo que el Bale que voy a conocer es allá en el cielo. Así que a mí ese cuento conmigo no va. Y a ustedes los he enseñado que es Jesucristo el Rey. Los he enseñado que pueden tener todo, como dice la palabra, si lo obedecemos. Si no lo obedecemos, no te vistas que no va. Aleluya. Bueno, ¿cuándo constituyó la Santa Cena Jesucristo? En la noche de su arresto. Porque la noche de su arresto fue cuando él celebró la última Pascua. Y miren qué lindo Jesucristo. En aquel momento, mientras los demás no entendían nada porque no tenían todavía el Espíritu Santo, yo me imagino que Jesucristo en esa cena solamente pensaba, la liberación espiritual de mi pueblo, lo voy a hacer libre, me va a costar, va a ser grande yo tener que entregar mi sangre, mi cuerpo va a ser adolorido, pero no me importa, es mi pueblo que va a ser libre, libre espiritualmente. Entonces hoy agradece eso, aleluya. ¿Y para quién instituyó Jesucristo la comunión? Fue para su iglesia, fue para su cuerpo. No fue ni para los judíos ni para los gentiles, fue para su pueblo, agradeciéndole que un día Jesucristo nos entregó su cuerpo. Su cuerpo fue desbaratado para que el de nosotros tuviera vida. Aleluya. Y derramó hasta la última gota de sangre para que el área de nuestra alma no sufriera como a veces sufre, con depresión, con esquizofrenia, con paranoia, con tantas cosas que suceden, con noches sin dormir, con vivir en la tierra, con ataques de pánico. Eso no es para los cristianos, porque fuimos libres, hemos sido libres, nos han liberado, y eso es lo que nosotros celebramos hoy. Amén. Los que nunca lo han hecho, lo van a hacer hoy, porque vinieron invitados por el que sirve la mesa, que es Jesucristo. Entonces, ¿qué hay que hacer para nosotros poder disfrutar de esta mesa? Agradeciéndole que somos libres, lo único que hay que hacer es reconocerse que somos pecadores. Pero después que te humille y hagas un examen de conciencia, pensar en los pecados que has cometido, ya Jesucristo dice, no me piense más en pecado, que mi sangre tiene valor. Nunca digas, ay, che, hablando de sangre. No, porque por esa sangre es que hoy tú y yo disfrutamos de todo lo del Señor. ¿Entendieron? Entonces, ahora, el que no nunca ha venido tiene que aceptar a Jesús primero. Vamos a hacer ahora un examen de conciencia, que es ustedes pensando en las ofensas que le han hecho al Señor. Las que están confesadas, acuérdense, que la sangre impide que ustedes tengan juicio por pecado, porque no tenemos juicio por los pecados, por la sangre derramada de Jesucristo. Vayan pensando ahora los pecados que no han cometido. Digo que no han confesado, lo han cometido, pero no lo han confesado. Ahora hagan ustedes el examen de conciencia para después aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Los que no lo tienen, los vamos a ayudar y todo el mundo va a hacer la oración para que ustedes se sientan bien. Pero no desaprovechen esta oportunidad, que hoy hay alegría en el cielo y el Señor quiere que todos los que estemos aquí nos regocijemos, porque nuestros libros están o van a estar escritos en el libro de la vida, y Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, tiene mucho gozo hoy, y nuestro Padre se goza por Jesucristo haber venido a la tierra por su propia voluntad, para que hoy gozáramos de ese gran título que tenemos, de ser los hijos de Dios, y que el Espíritu Santo more en nuestro espíritu para que nosotros lo dejemos a Él actuar. ¿Entendieron? Ahora todos los ojitos cerrados, aleluya, haciendo el examen de conciencia. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Le fallas cuando pones algo arriba de Él, como es la ouija, la taza, los brujos, todos esos que andan por ahí que son del cuerpo, dándole tanta importancia al cuerpo. Si estás metido en cosas de esas, de todo eso, pídele perdón al Señor. Porque el primer mandamiento es Él. Él en primer lugar. Si le has fallado a Él, ya después de conocerlo, ¿cómo nos pasa que fallamos? Porque tenemos carne. Por eso es que tenemos que estar siempre pidiendo perdón. Cuando pedimos perdón, somos perdonados. Oh, gracias, Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Primer mandamiento con promesa, honrar padre y madre. Oh, ten cuidado con lo que hablas. No hables cosas negativas. Todo eso es ofensa a Dios. Habla la palabra, estudia la palabra. Búscalo, búscalo, búscalo. Y lo encontrarás. Si te gusta estar hablando con malas palabras. Oh, maldiciendo. Teniendo siempre coraje. No dejando que todo lo del Señor salga de tu corazón. Pídele perdón al Señor. Y Él te perdona. Oh, aleluya. Si ha cometido actos de homosexualismo, de lesbianismo, con animales, pídele perdón al Señor y Él te perdona. Él te hizo libre, que nadie te esclavice. Si eres casado, tienes relaciones por ahí pecaminosas con otras mujeres, o eres mujer y la tienes con otros hombres que no son tu esposo, pídele perdón al Señor. Y ese invento de ahora, que hay personas que tienen amores por el Internet. ¡Ay, santo! ¡Cuánta cosa, Dios mío! Hay mujeres que se están divorciando de sus esposos porque se han encontrado uno en el Internet. No lo han visto nunca, pero se chatean. Oh, Jesucristo, eso es el diablo metido. Pídele perdón al Señor. Oh, Él te perdona, pero no lo hagas más, deja toda esa cosa. Todas esas cosas son inventos del diablo. Oh, pídele perdón a tu Dios y Él te perdona. Si no has sabido ser buen proveedor en tu casa, eres varón, pero si has sido y nada más eres buen proveedor, pídele perdón al Señor. Tus hijos te necesitan. Necesitan que hables con ellos, que salgas con ellos. Si tú no has sido una madre buena porque has tenido que trabajar, ya tú sabes que tienes la fuerza del Señor. Deja que esa fuerza salga de ti para que tú puedas cumplir. Oh, con eso que pasa hoy en día las mujeres, que tienen que salir a la calle y después tienen que ser amantes y esposas. Entonces se ven en lío porque los hombres se van. Ellas están cansadas. Oh, no, Señor, tu fuerza. Perdónalas y que todo cambie desde ahora. Si eres adolescente, cuídate, cuídate, cuídate. Oh, ten cuidado con la vestimenta. Acuérdate que el otro día meditábamos que el que se va para el infierno recibe más candelazos en el órgano que más ha pecado. Así que mejor que te tape, no vaya a ser. Oh, sí, Señor, te piden perdón y tú las perdonas y viste moderadamente. Vienen los tiempos que el hombre no va a querer ver tantas cosas antes, sino que se va a fijar más en la mujer que se cuida, en la mujer que no está enseñándolo todo. Eso es lo que le va a gustar. Los hombres que ahora están como mujeres queriendo tener los cuerpos para provocar a mujeres, ten cuidado, que te pueden mandar a buscar y tú no vas a saber la hora ni el día, y si te agarran en eso ya tú sabes. Los que van a los gimnasios, ay, los gimnasios, tengan cuidado. Si van a mejorar su cuerpo, no estén mirando a los otros, porque pecan. Acuérdense que por donde se peca primero es por los ojos. Tengan cuidado, lo que ven en la televisión, lo que oyen, lo que dicen. Perdón, perdón, Señor. Queremos una unción hoy grande, grande, para todo el que está aquí, Señor. Para que se deje el pecado a un lado, para que no se quiera pecar, porque hemos sido liberados, salimos de Egipto. Haz una labor preciosa con todo el que está aquí hoy, Señor. Te lo pedimos, papá, que te ganes tu dinero haciendo tu trabajo, sin estar de vago ni de vaga, sin criticar a los jefes, sino haciendo tu labor. Y si trabajas para el Señor, aleluya, 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 gózate, porque entre tantas personas te han llamado para que le sirvas. Hazlo bien. Si no lo has hecho, pídele perdón al Señor. Si has matado, si has robado, si vives levantando calumnias, diciendo cosas que no son, pídele perdón. Si murmuras, que es diciendo cosas que son verdad, pero que no se deben repetir. Si te gustan los chismes, estar hablando, y sobre todo de lo que haces y lo que no haces, pídele perdón al Señor. Desde hoy lo vas a poner en primer lugar de verdad, confiando en sus fuerzas, confiando en Él. Gracias, Señor. Ahora, si has hecho cualquier cosa, si te han ofrecido por ahí ser traficante de droga, ten cuidado. Si has acudido a las drogas, al alcohol, pídele perdón al Señor. Ahora ve pensando en cualquier otra cosa que has hecho que yo no lo haya dicho. Y pídele perdón. Vas a ser perdonado. Y si tus pecados eran rojos como el carmesí, se van a poner blancos como la lana. Y el Señor no va a querer que vuelvas a pensar en ellos. Eres criatura nueva. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son nuevas. Si todavía hay algo que no has podido soltar, hoy aplica la sangre de Jesús a esa cosa que no has podido dejar. Y tú verás que el Señor te va a hacer el milagro. Ahora los que no tienen a Jesús como Señor y Salvador, lo van a recibir. Dice la palabra en Romanos 10, versículos 9 y 10, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y no dudes en tu corazón que el Padre lo resucitó entre los muertos, recibe la salvación. Mire qué fácil lo pone el Señor. Ya tú eres salvo. Si te va esta noche, ¡yip!, te va para el cielo. Cuando te vayas, porque ya estás salvo, vas a ser criatura nueva. Las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. Y va a pasar algo muy grande, que cuando confieses esto con tu boca, el Espíritu Santo va a venir a morar a tu espíritu, que está ahí muertico. Y el Espíritu Santo le va a dar vida a tu espíritu. Aleluya. Y le va a traer todo lo que tiene Jesucristo. Su fe, su gozo, su paz, su benignidad, pero sobre todas las cosas, te va a dar su naturaleza, que es amor. Ya no vas a tener que estar pendiente de tu naturaleza pecaminosa, sino de la naturaleza de Dios, que va a ser tu nueva naturaleza. Y vas a tener la vida eterna de Dios. Nunca tu espíritu va a morir, siempre va a vivir. Ahora, después que yo, te van a ayudar todos los que están aquí en la iglesia para que no te sientas solo. Cierra todo el mundo los ojos para que no vean al lado de ustedes lo que pasa. Y tú no dejes de confesarlo para que vengas a gozarte y a recordar lo que Jesús hizo por ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Creemos que tú, Jesús, eres el Señor. No dudamos en nuestro corazón que el Padre Celestial te resucitó de entre los muertos. Desde hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy. Y desde hoy ya yo sé que soy un espíritu. Y en ese espíritu vives tú, Espíritu Santo. Gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, desde hoy tú eres mi papito, mi papá bueno. Espíritu Santo, ahora tú vienes a morar a mi espíritu. Y yo te doy gracias, porque desde hoy soy criatura nueva, teniendo un Dios morando en mí, amando la palabra, viviendo para ti y dejando que tú hagas. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, Santo. Gloria a Dios.